Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Larraín Vial, Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías.
Buenos días Nicolás, buenos días Consuelo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Columna del medio empate?
Sí, todos empataron. Todo se mantiene igual. Para tu tranquilidad quedan muchas fechas, Nicolás. Para tu tranquilidad.
Me parece muchísimo más interesante que el Clásico Universitario, que esta es la última, semana de agosto.
Es la última semana de agosto.
Y estamos claros que septiembre es el mejor mes del año y hay un suerte consenso, ¿no? No lo digo para fiestas patrias, que puede gustar más.
También.
Por el clima y porque hay tener hartos feriados y porque el clima es rico. El clima de septiembre es fantástico, ¿o no? ¿O no les gusta tanto?
Me encanta.
Para mí septiembre es el mes.
Yo no voy a estar aquí, así que no sé, pero... lo único que me da pena de que comience la primavera es que no hubo invierno. Entonces la alegría que uno le da a la primavera, que temperaturas más ricas, como las que vamos a tener de hecho esta semana, al menos en la región metropolitana, qué sé yo, 25, no sé ya, después de un invierno duro, llovido, con frío.
Eso es lo que me pasa.
Y ha sido todo lo contrario.
Mi costado medio calvinista me dice que no tenemos derecho a un septiembre... digamos, en forma.
Que nos faltó invierno.
Que nos faltó crudeza, nos faltó un poco de frío, y nos faltó agua y nos va a faltar agua. El agua es...
No hay agua para la piscina.
Tema, se va, como es instalado, fuera de todo comentario así superficial, ¿cómo se instala el tema del agua, del clima, de las temperaturas, todo lo que rodea, ¿no es cierto? Desde... que no son lo mismo, lo sé, pero desde el calentamiento global, que era un tema mucho más macro que venía hablándose hace tiempo, hasta que ya se empieza a hablar sobre que las posibilidades de que en el mediano plazo empecemos a ver racionamiento de agua en nuestras casas eventualmente. Precios, ¿qué va a pasar con los precios el impacto económico que va a tener esta sequía con los cultivos que las producciones que se dejan porque no va a haber agua hacia adelante? Entonces vamos a empezar la agenda diaria, la pauta diaria de nuestra conversación de oficina, de familia, de sobremesa, de amigos, va a tener mucho que ver con lo que está ocurriendo con esta sequía. Ya no es sencillamente de los señores agricultores que están por allá lejos, estoy pensando en la gran ciudad, que uno no ve la agricultura así tan de cerca. Vamos a empezar a ver los resultados de eso, y yo creo que campañas, yo echo de menos campañas educativas, a que ahorremos más en las casas, a qué pasa con las lavadoras, a qué pasa con bien los baños más cortos, los riegos de los jardines, en fin. Temazo que se instala. Bueno, se instaló el tema de la G7 también.
¿Tú te das cuenta que el Río hace cualquier cosa para no hablar de la performance de la Católica? Vamos al G7.
Pero, Nicolás,
se hasta el clima del Río.
Nick, yo te digo, para no perder mucho tiempo, jugó mal la Católica, pero no perdió. Y los equipos siempre punteros, les cuesta mucho. Yo voy todos los domingos San Carlos, con Iquique, con Antofagasta, con la U, con los equipos que están abajo, cuesta mucho, son equipos difíciles.
8 de la mañana con 6 minutos. G7.
También mucho clima, y sobre todo Sebastián Piñera como el representante de alguna manera de Latinoamérica, que le piden que coordine los esfuerzos con la Amazonía,
¿no? La ayuda de los G7, o sea, lo que el G7 puede hacer en la Amazonía, el interlocutor válido es Piñera, o Chile, Piñera.
Piñera le piden que coordine, de hecho.
Claro, pero tú te das cuenta que lo racional sería que la ayuda internacional fuera al país que está más afectado. Recordemos que no es el único país afectado, recordemos que Bolivia también tiene problemas, y no hay pocas críticas a Evo respecto a cómo ha manejado el tema y respecto a la responsabilidad eventual que pudiera tener también en estos incendios. Hay dudas respecto a la época en que están ocurriendo, que no es normal.
Lo que pasa es que el presidente de Brasil no es muy creyente de esto.
Claro, entonces por eso...
Entonces no le va a poner todo el esfuerzo, todo el ímpetu que debiera tener, y hay que tener a alguien que no se haga tantas preguntas, que actuemos.
Que actuemos, efectivamente, y por ahí va el camino.
Sí, ahora, aparte del cambio climático, que creo que es un tema que aglutina a todos, no sé si a Donald Trump precisamente, pero es un tema donde se puede trabajar en conjunto finalmente. Si hablamos de Amazonas, protejamos la Amazonas, incendios forestales, cuál es la responsabilidad del gobierno de Bolsonaro, la deforestación, pero sobre todo las acciones para poder ir en ayuda de Brasil y ver la coordinación para apagar los incendios. Creo que lo más relevante son las buenas noticias que han surgido esta mañana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre volver a sentarse en la mesa negociadora con China, en una relación que es como hoy sí, hoy me caes bien, mañana sí. Me caes mal.
Pasa que cuando pega el chancacazo, el combo directo, no me angustia tanto, y cuando da posibilidades de sentarse a conversar, tampoco me esperanza tanto, porque es tan, ¿cómo se puede decir? Es tan difícil de comprender que cuando uno dice, van caminado al acuerdo, le manda un combo.
Ok, pero como sea, es mejor que los tengas en la mesa a que no los tengas en la mesa, y eso es una señal importante para los mercados. Y nuevamente volvió a llamar al presidente Xi Jinping un gran líder. Hace tres días lo había considerado, estoy leyendo el New York Times de hoy, hace tres días lo había considerado un enemigo de los Estados Unidos y hoy lo está llamando un gran líder. Como sea, es mejor para todo el mundo.
Pero son los ciclos de Trump.
Un gran líder.
Él negocia entrando primero, pegando una patada fuerte. Eso, yo, por lo que yo me he ido dando cuenta un tiempo, ese es su método. Parece ser que cuando pega muy fuerte es el anuncio de que viene una intención de sentarse a conversar. Le gusta conversarse, sentarse a conversar con alguien que está un poco más groggy al otro lado, aparentemente. Ahora, China no es que quede groggy con un combo, pega otro igual. Y ese es el problema.
Sí, esto ocurrió hoy día en la mañana. El presidente Trump estaba en una reunión con el presidente de Egipto, y que era como en paralelo al G7, y ahí se por información que había emanado desde China, entonces el presidente Trump lo confirma y dice, creo que vamos a volver a negociar muy pronto, veremos qué es lo que sucede, pero creo que vamos a conseguir un acuerdo.
Ahora, los mercados no son tan escépticos como Matías, porque le están creyendo. Los mercados europeos están abriendo 0,5 en promedio arriba, los futuros en Wall Street están subiendo un 0,5, el IBEX en Madrid, por ejemplo, está subiendo un 0,44.
Tampoco es que es
el DAX 30 está subiendo un 0,5. El Eurostoxx no, pero en el fondo
está decaído.
Ahora, pero lo que pasa es que el fin de semana el único impulso que la única información distinta que tienen respecto al viernes son las declaraciones de Trump. Entonces, por eso que
no, y hubo una, lo que pasa es que hubo una preocupación importante el fin de semana, porque desde la Casa Blanca, hablando en representación del presidente Donald Trump, dijeron lo único que el presidente lamenta es no haber sido todavía más duro con China. Entonces subió la tensión el fin de semana y por eso
Trump la baja.
Que China diga que se quiere sentar a negociar y que Donald Trump, digamos, acepte esa voluntad de los chinos, sin duda que es una buena noticia para mercados que están hiper sensibles con países que ya están con crecimientos negativos como Alemania, o sea, hablamos de Europa, como tú decías, cómo están los mercados. Inglaterra y Alemania están con crecimiento negativo, entonces... Bueno, es una semana que está comenzando al menos con noticias positivas ahora, que vienen desde la cumbre del G7.
Ahora, esto viene a confirmar en todo caso esta lógica de Trump como alguien que piensa las negociaciones no en el cuadro grande, sino que las piensa en cada oportunidad. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? En el fondo, ¿qué es lo que pasa a Trump? A Trump lo que le interesa es, lo que decía Matías, es muy cierto, tener al enemigo medio groggy, al adversario medio groggy. ¿Cómo llegó a una negociación para comprar un terreno? ¿Cómo llegó yo a una negociación para hacer una compra hostil de algo?
Hacerte interesante, duro. Claro, no son formas de negociar, otros tienen otras.
De hecho, quitarle valor a lo que uno está intentando comprar es una fórmula también, pues. O sea, le quito valor, digo, no, si esto no es tan bueno, etcétera, y con eso consigo pagar un menor precio. Yo creo que la lógica de Trump, de la lógica negociadora de Trump, es una lógica del deal, ¿ah? Y el deal que es spot, que funciona en el minuto, es, consigo un pequeño acuerdo, cierro un deal y eso, y la gloria la obtengo de inmediato. Y eso, entonces yo creo que eso es lo que es la fórmula que ha aplicado hasta ahora. Y yo no te voy a decir que le haya o no funcionado, no me atrevería a decirlo, porque estas cosas uno las puede solo saber en el largo, en el mediano o largo plazo. Pero hasta ahora la cosa más o menos le funciona. Pero que yo creo que el tipo tiene que dar un paso atrás respecto a China, lo tiene porque los chinos han demostrado que están dispuestos
a todo. Fíjense que esa lógica de uno es lo comercial, el otro es más político, si se quiere, pero con Corea del Norte usa la misma lógica Trump con Kim Jong-un. Le dice cosas terribles. Y Kim Jong-un no se achica, no se amilana ni un segundo, y después vuelven a intentar conversar. De hecho, se han juntado dos veces, que es muy, se juntaron en Vietnam, se juntaron en el propio Corea, en Corea del Sur, y eso es todo muy histórico, pero entre medio va como entrelazado con declaraciones súper fuertes contra Kim Jong-un. Y esa es la tónica, tenemos que acostumbrarnos y aprender a leer para dónde va la micro desde esa lógica de el combo y el cariño, el garrote de la zanahoria. Y es muy de Trump, que yo creo que es como la lógica que él tenía cuando hacía compras, digamos, inmobiliarias, que es como su lógica comercial, sí, llevada a la política.
Además, ¿no? Alguien pregunta dónde está invertido Trump y qué es lo que pasa con los sectores en los cuales hace anuncios, pero yo no quiero ser tan mal pensado, ni por un segundo.
Mira, eso lo tiene el ADN Trump, hacer un...
De todas maneras... Creo que todos compartimos lo que dice Matías también en el sentido de lo impredecible que es el presidente. Y también en esta ocasión, si bien lo que él hace es celebrar que China quiera sentarse, eso es fácil entonces de retirar, porque no es una oferta que él está haciendo, es una oferta que él dice que él está tomando. Estoy leyendo ahora el Financial Times, donde están más extendidas las declaraciones de las últimas horas del presidente Trump, y dice, tengo mucho respeto por el hecho de que China nos haya llamado para hacer un acuerdo. O sea, estoy contento de que ellos nos llamen para hacer un acuerdo.
Claro. Esta,
esta es la primera vez, dice, es la primera vez que veo que ellos realmente quieren llegar a un acuerdo, y creo que esto es muy positivo. Entonces, claro, si cambia de opinión y dice que en realidad los chinos no quieren llegar a un acuerdo como él en un comienzo pensó,
tiene todo el margen del mundo. Digamos.
Tiene todo el margen del mundo para retirarse, claro, nuevamente, o para seguir aumentando los aranceles, que es lo que ha estado haciendo.
Claro, pero acuérdate que aumenta los aranceles para combatir el retraso cambiario en China, y lo que hace China es devaluar. O sea, la verdad que la tuya y dos más. 8:15 a.m. Elucubrábamos el jueves y viernes respecto a la polémica entre Cecilia Pérez y el Partido Socialista. Y para algunos, no eran pocos los que sostenían la plaza, que el gobierno tenía la visión de que con eso estaba ganando, y que al tener la visión de que estaba ganando, por eso que el gobierno mantenía y redoblaba la apuesta con la presencia del presidente Piñera, apoyando a la ministra Pérez, y no que se tratara un tema más de fondo, como puede ser, por un lado, el tratar de rescatar de las garras de la Constitución Constitucional a la ministra Cubillo, y por otro lado un tema que de verdad les preocupe. En el fondo, si el cálculo era ese, estaban profundamente equivocados. El gobierno cayó, la ministra Pérez cayó más que el gobierno, o sea, claramente, si ese era el análisis, estaban equivocados. Yo tengo, y lo dije la semana pasada, yo tengo mis serias dudas de que ese haya sido, tenía y tengo mis serias dudas de que ese haya sido el análisis. Yo creo que básicamente estaban dispuestos a pagar cuentas, a usar capital político en función de evitar la acusación constitucional en contra de Marcela Cubillo. Y si uno ve que Marcela Cubillo se mantiene como una de las más conocidas, en fin, la aprobación de Marcela Cubillo no cambia demasiado, uno piensa que finalmente puede ser que la esté funcionando esa estrategia, pero desde esa perspectiva, o sea, sacrificando popularidad para obtener un logro a más largo plazo. Pero es una impresión.
¿Tiene que ver esto con que en la encuesta CADEN de hoy, de ayer, la ministra Cecilia Pérez cae 7 puntos del 52% a 45%? Esto, su aprobación del presidente Piñera cae 5 puntos, llegando al 29%. Fíjate que tiene 29% de aprobación.
No sé si baja de 54 a 45 o...
52 a 45.
Sí, lo que pasa es que voy a tener que ir a la academia. Pero...
Yo estoy en la academia.
Ah, tú estás en la academia.
Sí.
Ah, entonces hay un...
Sí, yo estoy en la academia.
Dale. Es que hay un gráfico,
sí,
hay un gráfico donde dice 54 a 45.
Estoy en el mail que nos mandan a todos, sí, digamos, claro. Y ahí estoy leyendo de la fuente propia.
Perfecto.
Nicolás, yo siento que en una de esas al gobierno la estrategia le pudo... se percibió que fue demasiado estratégico. O sea, que está bien tratar de decirle vamos a defender a la ministra Cubillo. Yo siento dos cosas, pero eso aquí cada uno pensará que fue agresiva, que se pasó dos pueblos en la agresividad.
Y claramente gran parte de la gente está de acuerdo contigo, porque claro. la castigó en 7-8 puntos.
¿Cuánto? Y porque la gente no le gusta, yo siento que no le gusta tanto ver esta agresividad, y yo siento que fue muy extemporáneo.
No, pero
porque lo del Partido Socialista tú puedes decirlo, no como lo dijeron, que le dijo el Partido Socialista, pero tiene
Matías,
que
María, no algunos. María, si está
ya tuvimos esta conversación.
Ya tuvimos esta conversación.
No digo sí, el mérito, sí. Digo que
está bien que seamos el día de la marmota, pero
sí. No, pero espera, una cosita que es distinto, una pequeña vuelta de tuerca. Más allá del mérito, te gusta o no te gusta, estamos de acuerdo o no, se notó mucho que fue, yo lo noté muy forzado, muy artificial.
Pero estaban equivocados, si era así y si era artificial, como tú decías la semana pasada y como veo que insiste, en función de los datos y el manejo del Cambridge Analytics.
No artificial, a que es grave entonces, el problema. ¿Eh?
Entonces, no, de acuerdo, no,
si, eso es
está fuera de discusión también, está fuera de discusión también. No, si el punto es, si ese es el cálculo que pensaban que le iba a ir bien, le fue pésimo. Entonces, eso es lo que me hace pensar que no fue un cálculo. Porque no, supongo que no tendrían los datos. Ellos, o sea, la moneda tiene más encuestas que la CADEM, muchas más encuestas que la CADEM, y tiene traqueos diarios, y los números calzan. Entonces, el punto práctico es que ellos sabían que estaban pagando un costo. Pero el beneficio es mayor, y es evitar el daño a Marcela Cubillo. Y están dispuestos, y esto, pucha, que fuerte. El presidente de la República está dispuesto a sacrificar popularidad. La ministra Vocera está dispuesta a sacrificar popularidad. El presidente de la República, con tal de apoyar a la ministra Vocera, que lo que está haciendo es apoyar a otra causa, está dispuesto a sacrificar popularidad. O sea, había un objetivo mayor. Y yo creo que ellos tenían muy claro que iban a caer.
¿Cómo se va a resolver esto?
¿En qué sentido?
Porque el sábado el Partido Socialista puso dos alternativas de salida. Dijo, o las disculpas, o la renuncia. O las dos.
Se fue la derecha, no fue el partido.
Fue Insulza.
¿Ah, Insulza?
Fue Insulza en particular.
Igual, asterisco, nota al pie de página. Igual me da como risa, no risa, pero como... Oscar Landerreche como participando en las instancias partidarias, como una reunión de concejales y alcaldes, día sábado. O quizás bueno, siempre iba y uno no lo sabía.
Que quiere celeste...
Que le cueste, no, es lo que corresponde, absolutamente, está Máximo Pacheco, está todo.
No, aquí no te podés.
Uno como que está acostumbrado a ver con suerte a Insulza, no, hace tiempo ya, desde que partió su campaña a senador y se convirtió en senador, uno lo volvió a ver en esas instancias partidarias.
Están muy, muy decididos y con esto tengo la sensación de que el Partido Socialista va a apretar un poco más las clavijas diciendo, bueno,
yo no sé si tiene mucho margen.
No, hasta aquí, pero hasta aquí no es poco, no vamos a seguir conversando con ustedes, rotan las relaciones hasta que pidan disculpas o hagan algo así. Lo que la ministra, para ser justo, lo que la ministra ya hizo fue retroceder un poco respecto de la generalización, ¿eh? La generalización, porque fue la frase, fue muy poco feliz cuando dijo el Partido Socialista tiene que aclarar sus vínculos con el narcotráfico. Yo fui a revisar la cuña de nuevo y era bien heavy, porque decía, es como que era...
Sí, pero espérate un poco. Me mandaron otra vez una declaración del 18 de junio del 2019 que firman Jenny Álvarez, Juan Luis Castro, Daniel Chicardini, Marcelo Díaz, Filipe Espinosa, Maya Fernández, Marco Vilavaca, Manuel Monsalve, Leonardo Soto, Jaime Naranjo,
sí,
Emilia Nullado, Luis Rocafull, Gastón Saavedra, Raúl Saldívar, Marcelo Chilling, Raúl Leiva, Juan Santana y Jaime Tobá, que dice... Solicitamos a la dirección del Partido Socialista a denunciar estos hechos ante el Ministerio Público para que inicie una investigación conducente a esclarecer los hechos denunciados, a determinar la responsabilidad y perseguir la aplicación de las sanciones que corresponda según la ley, en particular aquellos vinculados con el narcotráfico.
Pero es distinto,
y se le están pidiendo a la dirección del Partido Socialista.
Pero es distinto decirle, la dirección del Partido Socialista, en tanto ente responsable de la conducción del partido hoy,
bueno,
tiene, de hecho se han querellado, al 2017 se querelló. Hay una querella que se está
viendo. Sí, no,
está
no, bien, pero esta es del 18 de junio del 2018.
Sí, Nicolás.
Esta petición.
Perdona. ¿Sabes qué? Me voy a meter en el día de la marmota. Creo que estamos haciendo la misma conversación de la semana pasada y que estamos nuevamente pisando el palito que era el punto del gobierno y que es lo que dice hoy día el diputado Macaya, por lo demás en la tercera, una entrevista.
Sí, lo dice muy bien.
Ya, genial, vamos a estar los próximos dos meses hablando de PS y narcotráfico. Entonces, da lo mismo de qué manera lo estás diciendo, pero estás poniendo siempre en la misma frase ambos conceptos,
pero la lógica,
para bien o para mal.
Lo que pasa es que yo creo es que Matías le atribuye al Partido Socialista mucha fuerza. Dice, no, el Partido Socialista pone en la dura y poco menos que va a parar el país. Y yo creo que es exactamente lo contrario. No, yo creo que al que menos le conviene, yo estoy en eso con Macaya, yo creo que al que menos le conviene que se siga hablando del PS.
No, ¿de qué le conviene? Yo le digo, ¿cómo se va a resolver? Porque en algún momento dos tipos que no se hablan tienen que volver a hablarse, ¿no es cierto?
¿Tan obligados?
No, pero es que no sé, un matrimonio se puede separar, pero dos partidos políticos no se pueden separar porque son actores de un país.
No estoy seguro. No, yo creo honestamente que cuando tú te marginas, corre el riesgo. Tú puedes, tienes dos opciones, o te fortaleces o te conviertes en intrascendente. Entonces, ¿y los socialistas están analizando convertirse en intrascendente o fortalecerse? Supongo que estarán por la segunda de las opciones, pero el riesgo de volverse intrascendente. Cuando tú te dedicas, mira, es como la oposición venezolana, cuando decidió hace, ¿cuánto?, 10 años, que ellos no iban a legitimar la elección de Chávez, así que no iban a participar. ¿Y qué es lo que le regalaron a Chávez? Un parlamento completo para ellos.
Estaba viendo algunos detalles más de la encuesta Cadem.
¿Sí?
Y Marcela Cubillos es la ministra peor evaluada, así que volvió al lugar donde tradicionalmente se ubican los ministros de educación.
No es ella, pero sin un daño muy brutal, digamos.
No es personal, digamos.
No, claro.
Es el rol, haga lo que haga, siempre va a ser el que ocupa el último lugar, y era sorprendente que Marcela Cubillos hubiese logrado no estar en ese último lugar en algunos momentos de la encuesta. Sin embargo, dicho lo anterior, si uno compara el mes de julio con el mes de agosto, ha subido en su evaluación. De un puntito de 23, no semana a semana, pero comparan en la cadena de julio a agosto por mes. Y ha subido 4 puntitos, que es sobre el margen de error, más o menos el margen de error que tiene la encuesta, de 23 entonces a 27.
Por eso,
27%, bien digo.
Por eso te digo que en ese sentido la estrategia, en una de esas, respecto al macro, está funcionando.
Oye, un detalle que impresionante a propósito de educación y de los temas sustantivos, que uno quisiese que al final toda la discusión institucional sobre cómo organizas la educación en Chile redundara en de qué manera educamos mejor a nuestros niños. Un artículo que trae La Tercera de hoy. Realmente los que tengan la oportunidad de buscarlo y leerlo, háganlo, porque... Es un análisis que hizo la Agencia de la Calidad de la Educación para los cuartos básicos en base a resultados CIMSE y resultados TIMSS. Y es muy interesante porque te lo ponen con ejemplos concretos de cuáles son el tipo de problemas que los niños no están resolviendo. Por ejemplo, uno de cada cuatro escolares no sabe leer un reloj análogo. Discutíamos si tiene sentido a esta altura leer un reloj análogo o no.
Las posibilidades que no son capaces o que se los quitamos de la vida, digamos, que no hay tantos dando vuelta.
Pero en los colegios te lo enseñan.
En los colegios te lo enseñan.
Y te lo enseñan en segundo.
Sí, pero te lo enseñan, pero nosotros lo sabíamos más fácil porque lo practicábamos.
Porque lo veíamos todo usábamos, el tiempo, eso es verdad.
Lo practicábamos, pero lo usábamos, ¿te fijas?
Claro, uno ya no los usa tanto, por lo tanto habría que enseñarlo más profundamente si es que se considera que es una habilidad cognitiva.
Pero me costó mucho aprender me costó mucho aprender a
hablar. Bueno, pero esto sí, pero ya, si no les convence el argumento del
reloj. ¿Me convence a mí? No, yo lo puse. Estoy completamente de acuerdo contigo.
Es uno de cuatro, pero la mitad.
Requiere cierta abstracción.
La mitad de los alumnos no puede identificar la distancia en una recta numérica. O sea, en la típica recta con los palitos y las distancias se
positivos.
Confunden y marcan entre un punto y otro punto en la mitad de la recta, marcan la distancia contando los palitos, no los tramos entre medio.
O sea, lo contabilizan dos veces, digamos.
No, una vez más.
O sea, una vez más. Contabilizan. Exacto. La primera dos veces.
Está peor que los de cuarto básico.
No, la primera dos veces. No sé lo que quería decir. Sí, pero debo estar peor que los de cuarto básico.
Bueno, y así varios otros ejemplos.
Las
restas se confunden en restar los 100 con los 10, con las unidades.
Ahora, yo perdonen por el ya no el año de la marmota, sino que el minuto de la marmota, pero yo quiero volver, no solo bajo ningún punto de vista, yo creo que el reloj análogo es porque requiere un montón de abstracciones entender el reloj análogo, entender en qué minuto del día estás, entender por qué es la noche, por qué es el día, requiere un montón de cosas, digamos. O sea, de hecho, yo siempre hago el esfuerzo de decir las 9 de la noche y no las 21 horas. No sé, son manías mías, pero en fin, yo creo que ese es un ejercicio súper importante, súper importante.
Lo de la abstracción, yo estaba por ahí nomás coincido. ¿Les ha tocado ayudar o enseñar de tecnología o de internet, para decirlo bien gruesamente, a adultos mayores que no son nativos? Pues nuestra generación no es nativa, pero la agarramos relativamente joven, ¿no es cierto? Los cabros chicos nativos, pero los que están de la generación de los de 80 años, que muchos de ellos navegan, mandan email, whatsappean con los nietos y todo perfectamente, pero los que se subieron un poquito más tarde, les cuesta un pelito más. ¿Les ha tocado intentar enseñarles a hacer cosas simples del internet? Es bien impresionante porque lo logran hacer porque es bien lógico el internet, pero el problema que tienen es que le tienen miedo, que es básico en las matemáticas hoy día. El 80%, 90% de los niños hoy día, o la gente dice, yo soy malo para las matemáticas, y eso no es así, eso no puede ser así. Tienen miedo a las matemáticas, una mala experiencia, y porque no lo saben usar y no lo practican mucho. En la medida que tú no practicas eso, no le agarran la lógica nunca y le tienen susto, y entonces es un círculo vicioso, que le tiene susto, no lo practica, entonces no puedes avanzar. Y yo creo que los relojes pasa algo así. Si no tienes relojes en las casas, en la muñeca, tú ves los relojes del celular, del auto, entonces, bueno, la gente no se familiariza nomás con el reloj análogo, ¿no? Así que me cuesta el análisis de por ahí.
Lo otro, ¿sí? En todo caso, más allá de los problemas específicos, es la utilidad de enseñar una cosa o la otra, lo que plantea este estudio de la Agencia de Calidad de la Educación, y entrevistan en el artículo al secretario ejecutivo subrogante, que es Juan Bravo, respecto que falta contexto, que los niños resuelven los problemas de manera automática, esto es un cuarto básico, entonces no piensan lo que están haciendo, como aplican una fórmula, y al aplicar una fórmula se equivocan con más facilidad. Entonces, en el fondo, es como fortalecer a los equipos directivos y a los profesores que tengan no solo la capacidad de detectar eso, sino que destinarle más tiempo para que los niños sepan exactamente qué están haciendo en una operación matemática, no solo aplicar una fórmula que se aprendieron de memoria.
8 de la mañana con 28 minutos. Oye, en Pulso hoy día viene una, a propósito de estas discusiones sobre crecimiento, digamos, y sobre el plan reactivador del gobierno.
Tercer plan reactivador
del gobierno. Más que hablar específicamente del plan reactivador, porque ahí tenemos, digamos, hay un montón de iniciativas, muchas de ellas están relacionadas con materias bien específicas, en fin. Pero Pulso Rescata habla de la entrevista al presidente Piñera, en la que el presidente sostiene que la economía chilena está sana y anticipó una recuperación en el segundo semestre. Pero ayer en Estado Nacional, Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, coincidió con la buena salud, pero dice que yo no estoy optimista respecto de lo que estamos haciendo en Chile para mejorar nuestra capacidad de crecimiento potencial, que es mucho más relevante que la cifra coyuntural del segundo semestre. O sea, lo que dice el presidente de la SOFOFA al presidente de la República, le dice, mire, sí, estamos sanos, no se preocupe, pero sabe que no se preocupe tanto el numerito que viene, sino preocúpese de lo más macro, de recuperar nuestra capacidad de crecimiento potencial, etcétera. Esto, la verdad, que yo no quiero ponerme en armar polémicas, pero es bien fuerte lo que dice el presidente de la SOFOFA en términos de, mirar en menos, comillas, un eventual buen desempeño del segundo semestre, que todos sabemos que está basado además en que las bases de cálculo son un poco menores, y eso va a ayudar, y que probablemente va a recuperación en algunos sectores, pero y no conocemos el efecto que va a tener la sequía sobre el crecimiento, que puede ser muy duro, ni menos la guerra comercial. Si vemos el precio del cobre como sigue explotando, probablemente sea un exceso de optimismo, pero me llama la atención estas dos visiones que son bastante contrastantes. El gobierno responde con el tercer plan de reactivación, que básicamente es el relanzamiento del primero, de parte del primero y parte del segundo.
Incluye 6 ministerios, ¿eh? Este plan de reactivación, que eso es lo novedoso, es decir, está bien ramificado. Hacienda, Economía, Vivienda, Obras Públicas, que en Obras Públicas lo habíamos visto muy fuerte la última vez, con obras, una cartera de obras importantes. Gobiernos regionales, Salud y Agricultura. Así es que es el anuncio que hace, y una de las cosas que ha generado más titulares es el intento por recuperar la discusión y más bien instalar la posibilidad de la venta de medicamentos sin receta en góndolas, en supermercados, Es decir, eso habla. Yo no sé
los llamados OTC, claro, los over the counter, los que se pueden poner sobre el mostrador, los que no requieren la intervención de un farmacéutico.
Es bien micro la medida, ¿no? Es bien...
No, pero a ver, de un montón de medidas micro conseguir resultados.
Sí, por supuesto, no es una crítica, sino que estoy caracterizando nada más, que se trata de esas medidas.
O sea, una vieja aspiración de este gobierno, ¿eh? El generar. Acuérdense que en algún momento se habló de almacenes farmacéuticos que después no funcionaron, de ciertos grados de autorización, a que se vendieran las góndolas, pero finalmente el gobierno insiste porque con ello puede generar un efecto importante respecto a la disminución de los precios de otros medicamentos por la vía de generar competencia.
Sí, bueno, un cambio de ánimo, eso es lo que se busca, porque varios en realidad ya se han anunciado y Requeta ha anunciado, y eso al final... Puede operar un poco en contra cuando
yo soy de la opinión de que cuando alguien le dicen, oye, tómate este cafecito para que te levantes un poco el ánimo, y el tipo consideraba que estaba regio, yo creo que
el café recalentado, a mí eso me sucede, que uno no sabe cuántas veces se hace el mismo anuncio.
No, de acuerdo, pero más allá que eso, yo creo que hacer los anuncios lo único que te hace es constatar
la preocupación,
es validar una preocupación que yo no sé si es tan bueno, porque si a mí me dicen, oye, tómate un cafecito que te veis desanimado, yo digo, y si yo estoy súper animado, ¿qué me va a dar un café? O por el contrario, oh, tienes razón, estoy deprimido y me deprimo más. Entonces, ojo con aquello. Son las 8 de la mañana con 32 minutos.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile. Es una iniciativa de la Fundación La Red Envial. Proyectos de colegios en sectores vulnerables, creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
Enel trae por primera vez a Chile la innovadora exposición Da Vinci Experience. Revive el arte de Leonardo da Vinci del 5 de julio al 30 de agosto en Museo Artequín. Descubre más en enel.cl.
Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, cambia también tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Si tu empresa está adherida a la ACH, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tiene para tus colaboradores y sus familias. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vivamos el mundo ACH.
Viaje, terraza o remodelación de cocina, con Scotiabank decídete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales y paga en 3 meses más. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile? Si tienes entre 40 y 75 años, Clínica Alemana te invita durante agosto al mes del corazón, con valores preferenciales en el chequeo. Inscríbete en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Sector privilegiado de Las Condes y rodeado de naturaleza se encuentra el edificio Fray Luis de León, exclusivos y lujosos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. No te pierdas esta oportunidad única. Quedan solo 2 departamentos. Infórmate en terrafirme.cl y corre por el tuyo.
Volvo Sale, visita sus sucursales y aprovecha las últimas unidades 2019 a precios nunca antes vistos. Descubre además unidades de gerencia y Democars a precios imperdibles y bonos irrepetibles de hasta 8 millones de pesos. Cotízalos en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden.
¿Quieres hacer algo diferente este fin de semana? Bueno, con Mita puedes hacerlo este y todos los fines de semana, porque puedes arrendar tu auto desde 23.900 pesos diarios e ir a donde quieras. No te pierdas esta oportunidad, ingresa a mita.cl, elige el auto que quieras, acumula millas Latam Pass y ten un fin de semana diferente.
¿Buscas a un experto para que te oriente sobre el proceso de pensión? En Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión. Una renta vitalicia Consorcio, con la que recibirás una renta fija mensual en UFs de por vida. Conoce más en consorcio.cl.
Dale a tu negocio la velocidad que necesita. Contrata el Pack Duo Banda Ancha de Movistar. Empresas con 100 megas más fibra óptica, telefonía fija ilimitada y Smart Wi-Fi por 22.491 pesos al mes por 12 meses. Exclusivo web.
8 de la mañana con 40 minutos.
Nos acompaña en el estudio Fuad Chain, presidente de la Democracia Cristiana. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, muy buenos días, Consuelo. Qué bueno tenerte en cuerpo presente en esta entrevista.
Me ha tocado.
Sí, me ha tocado en otra oportunidad.
Sí, nos ha tocado varias veces a distancia.
A distancia, sí,
pero es verdad.
Pero Nicolás Matías. Afortunadamente se acaba esta semana.
Mi presencia acá, no,
dice. Por favor.
El solo que se va a la consulta.
Afortunadamente para ella, dices tú. ¿Eh?
El problema es que me quedo con Nicolás.
Te quedas con Nicolás.
¿Qué semana, qué tiempo más agitado en realidad para la presidencia de la Democracia Cristiana, pero en particular la semana pasada con la aprobación de la reforma tributaria en la sala? Así que harto que conversar. Primero, ¿cómo, no sé, esta idea de que en realidad hay dos democracias cristianas, que una es la que funciona en el Senado y otra es la que funciona con los diputados y que Fouad Chaín maneja, quizás no es un buen verbo, pero está más en la Cámara que en el Senado? ¿Qué posibilidad hay de que los acuerdos logrados respecto a la reforma tributaria y que Fouad Chaín empujó muy fuertemente en la Cámara se repliquen en el Senado?
Bueno, vamos avanzando, porque cuando asumí la presidencia del partido me decían que como ya no estaba en el Congreso, la verdad es que yo iba a reinar en Alameda 1460 y que los parlamentarios iban a gobernar en Valparaíso el partido. Pero la verdad es que uno cuando tiene una estrategia, lo que hace es conversar con los actores políticos. Yo he sido siempre muy respetuoso de nuestros parlamentarios, tanto de los diputados como de los senadores. Acá ni yo les doy instrucciones, ni tampoco... ellos hacen lo que se les antoja sin conversar con el partido. Lo que hacemos es tratar de acercar puntos de vista, y en un partido como el nuestro, donde siempre han habido posiciones distintas, es legítimo discrepar. Pero yo me alegro que la mayoría, por lo menos, de los diputados haya cumplido el compromiso, el acuerdo, en pos de un mandato que nos dio la propia bancada. Que cuando partimos conversando sobre la reforma tributaria nos fijamos objetivos. Dijimos, vamos a defender principios y objetivos y no instrumentos en particular. Y sobre esa base hicimos un documento de 143 páginas que después aprobó el Consejo del Partido, que establecía cuáles iban a ser esos principios. Primero, que no se recaudara menos, no se recauda menos, que no se debilite la fiscalización y control de la elusión, todo lo contrario, se eliminaron todas esas normas que venían en la reforma original y se terminó fortaleciendo el control de la elusión. Luego, que tuvieron un impacto positivo en el crecimiento, particularmente a través de las pymes, y se mejoró lo que se denominaba la cláusula pyme, que era de alguna manera algo similar al 14 de la reforma de la presidenta Bachelet. Se perfeccionó y se logró un excelente régimen tributario para las empresas de menor tamaño, que iba a beneficiar a 900.000 pymes. Otro objetivo era cómo ayudamos a la clase media, y planteamos la rebaja de las contribuciones para los adultos mayores, muchos de los cuales le pagan un verdadero arriendo al Estado por la casa en la que viven. Y finalmente, cómo empezamos a vincular tributos con territorios, y para eso se estableció
impuesto
para fortalecer la regulación para regiones y comunas.
Exacto, de acuerdo a las inversiones sobre 10 millones de dólares.
Así es.
Pero cómo, no sé, cuando uno ve al senador Guenchumilla, ¿cómo puede un senador cambiar de opinión cuando ya ha dicho cosas tan fuertes? Por ejemplo, en el tema de la reintegración, esto ya es cruzar un límite, dijo Chavín, que traiciona, no me acuerdo el término exacto, pero la idea es que traiciona los principios de la DC.
Lo primero es que, mire, a mí me parece bien increíble, porque el señor Guenchumilla fue ministro y secretario general de la presidencia, nada menos, y convivió perfectamente con un sistema integrado. Y yo lo que quiero decir con eso es que los sistemas no son ni buenos ni malos per se, sino que efectivamente tienen que ver con los efectos que generan. Es cierto que el sistema integrado posterga el pago de los impuestos para el momento del retiro. Eso es efectivo, ¿ya? Y de ese punto de vista, es cierto también que hay un efecto recaudatorio de 833 millones de dólares. Pero lo que no es cierto es que...
Claro, que la pregunta es quién se ahorra, y eso es lo que le molesta a la izquierda, quién se ahorra esos 800, aunque haya efectos compensatorios por otro lado, pero ¿por qué tenemos que favorecer a los más ricos?
Pero es que eso es una mentira de un puerto de una catedral, porque cuando uno lo que hace es mirar quiénes son los que se ahorran el pago con la integración, hay 568 mil personas que ganan menos de 700 mil pesos mensuales. No son los súper ricos. Hay 262 mil contribuyentes de ingresos medios. Y hay solo 24.900 que están en el tramo más alto del impuesto global complementario, en el tramo 35, que podríamos decir que son los ricos, pero no los súper ricos tampoco, porque aquí hay muchas sociedades de profesionales, de abogados, de arquitectos, de ingenieros, hay muchos accionistas minoritarios. Lo que yo creo que los verdaderamente súper ricos, ¿verdad?, no pagan el impuesto global complementario. Lo que hacen es que sacan la plata para afuera y que después ven cómo la traen. Y ya por eso que vimos con la repartición de capitales, ¿no es cierto?, en la reforma de la presidenta Bachelet, que recaudó mucho más de lo que esperaban, porque entraron mucho más capitales de lo que esperaban. ¿Y por qué están fuera esos capitales?
Un buen premio, el 8%.
Con el 8%. Sí, un buen premio. Bueno, y el gobierno hoy día intentó hacer lo mismo, porque tiene la sospecha de que hay mucha plata de nuevo afuera, ¿ah? Y que quería entrar con una tasa del 10. Metemos que estas son utilidades que deberían haber pagado el 35. Entonces los verdaderamente súper ricos lo que hacen es que sacan la plata para afuera con sociedades en paraísos fiscales donde no pagan los impuestos y después los meten de nuevo al país con esta repatriación de capitales, no con la reintegración. ¿Cuál es el beneficio que tendrían estos 24.000 con la integración? 229 millones de dólares. Y las compensaciones que van a impuestos directos, efectivamente a los que ganan más, ¿por cuánto es? 400 millones de dólares. Por lo tanto, suponiendo que estos 24.900 fueran los más ricos, ¿ah? Que esa parte de la del discurso de la verdadera monserga que se ha repetido fuera verdad, ¿ah? Lo que se, el beneficio que tiene de 229 y la compensación lo va a obligar a pagar a ese mundo, no el mismo RUT, pero a ese mundo, 400 millones de dólares vía compensaciones. Por lo tanto, como presidente del partido, yo puedo estar muy tranquilo y decirle al país que es falso de que esto es un beneficio para los más ricos. Aquí los únicos grandes beneficiados son las 900.000 pymes, la clase media chilena, particularmente nuestros adultos mayores, las comunas y las regiones del país que van a ver incrementados sus recursos.
Pero más allá de los argumentos técnicos, que yo creo que más de alguno de ellos resiste la crítica, otros no tanto, pero en fin, más allá de eso, el punto es el siguiente, es que es lo que dijo Francisco Vidal el jueves. Con esto, la democracia cristiana se apartó completamente porque le disparó a la línea de flotación del gobierno Michelle Bachelet.
Sí, a mí me parece que hay muchas cosas muy importantes del gobierno del presidente Bachelet que quedaron. O sea, creo que hay un hecho histórico cuando se aprueba la norma general de anti-elusión.
Pero claramente la desintegración era el caballito de batalla. O sea, ¿usted asume el costo político o piensa que fue un error haberlo apoyado en su minuto?
No, reconozcamos que tal como se hizo, acuérdense que esta reforma entró de una manera, se discutió de una manera, se aprobó de una manera en la Cámara, luego, ¿no es cierto?, hubo un cambio que fue medio improvisado, ¿no es cierto?, para poder llegar a un acuerdo transversal, algunos le llaman la cocina, y salió muy distinta y generó problemas. Generó problemas porque también hay temas de inequidad. No es posible que los dueños de empresas pequeñas, grandes o chicas, ¿no es cierto?, paguen el mismo impuesto del 9,45 a la hora de retirar parejo, no importa que tus utilidades sean 600.000 pesos o sean 600 millones de dólares. Da lo mismo, paga el 9,45. Y ese es un efecto que genera la integración. Y por lo tanto, el sistema semi-integrado. El sistema semi-integrado tal como quedó. Y eso se creó efectivamente, no venía lo que aprobó la Cámara en su momento en el gobierno de la presidenta Bachelet, sino que se incorporó este sistema semi-integrado en el Senado, en lo que se denominó la cocina. Y eso ha generado problemas de equidad horizontal. Genera también algunas cosas que son necesarias de corregir, porque para un inversionista extranjero es más conveniente invertir en Chile que para un chileno invertir en Chile. Y al contrario, para un chileno es más conveniente invertir fuera, sacar la plata, que invertir en Chile.
O sea, los incentivos
entonces eso había que corregirlo. ¿Era posible corregirlo sin reintegrar? Sí, pero también digamos las cosas como son. Uno cuando conversa, cuando llega a un acuerdo, cuando negocia, tiene que pedir y también tiene que estar dispuesto a conceder. Y el gobierno dijo que para ello la línea intransable era la reintegración. Y por eso que nosotros dijimos, bueno, pedimos esto y exigimos para la integración compensación para eliminar los efectos regresivos, justamente para garantizar lo que hoy día le podemos garantizar al país, de que no es verdad de que aquí se benefician los más ricos y no la clase media. Y creo que eso de alguna manera fue el gran logro de esta negociación, que tuvo cientos, no decenas, cientos de indicaciones. O sea, esta reforma tributaria es totalmente distinta a cómo ingresó. Y solo un punto político, a propósito de lo que pregunta Nicolás, y a propósito de las malas cifras. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si nosotros no aprobamos la idea de legislar en su momento la reforma tributaria? ¿Se imaginan qué es lo que estaría haciendo el gobierno hace rato? Estaría lavándose las manos y culpando de todos los males de la economía a esta oposición intransigente, obstruccionista, que no fue capaz de aprobar la idea de legislar de la reforma tributaria, y estaría de alguna manera desvinculándose de su ineptitud para poder enfrentar la situación económica en la que estamos. Y creo que desde el punto de vista político, hoy día el gobierno no tiene excusa para poder de alguna forma mostrarnos un plan de reactivación y que efectivamente los tiempos mejores que prometió le lleguen a los ciudadanos.
Aparte de la integración, porque se transformó en un caballito de batalla que a veces no persigue buscar números y perseguir racionalidad, sino que de lado y lado es como lo intransigente. Fuera de eso, ¿hay a tu juicio en esta reforma, en esta aprobación de reforma, en esta nueva reforma, un consenso suficiente para que no tengamos susto de que en el próximo gobierno nuevamente sea el gran tema? Porque no es primera vez, y por lo que dicen los expertos y por el sentido común, a uno le hace sentido, en que no es bueno que cada dos años estemos discutiendo mega reformas tributarias, no solo porque uno tiene que tener certeza, sino que es muy difícil volver a readecuar el funcionamiento de las propias empresas, de las contabilidades, que los contadores vuelvan a entender el sistema nuevo. Tiene un costo enorme asociado.
No, tú tienes toda la razón. Yo creo que, y por eso que siempre hemos planteado que ojalá, y en el Senado hay una oportunidad, porque este proyecto tiene espacio de mejora, ¿ya? Ningún proyecto entra al Senado y sale igual, menos uno con esta complejidad. Y por eso que ahora vamos a ir a conversar con otros senadores, ya tenemos identificados algunos de los espacios de mejora significativos.
Por ejemplo,
para que, bueno, hay varios espacios en materia antielusión, por ejemplo, que yo creo que ahí está la posibilidad de que podamos pasar una norma antielusión administrativa. Hay espacios de mejora respecto de la contribución a los adultos mayores, donde todavía se puede mejorar esa norma para poder realmente indexar, digamos, el mayor avalúo al beneficio. Hay espacio de mejora también en materia de qué tipo de inversiones serían las que tuvieran que pagar este 1% para el desarrollo de las regiones. Hay espacio de mejoras también del punto de vista de las compensaciones. Yo creo que todavía hay algunas compensaciones posibles que se pueden incorporar, que justamente lo que buscan es recaudar realmente donde están los que ganan más. Yo creo que hay espacio para poder mejorar la reforma en el Senado, y eso es lo que vamos a conversar. Ahora, si el gobierno, y esto, mire lo que voy a decir, y se lo he dicho yo en privado al ministro de Hacienda, y por eso no tengo ningún problema en hacerlo, si el gobierno toma la decisión, y nosotros estamos totalmente abiertos a eso, a decir, mire, en función de las malas cifras de la economía, ¿por qué no pensamos en algo que había desechado el gobierno en su momento, que más bien actuar sobre la base del impuesto de primera categoría, el impuesto corporativo, que es un incentivo más potente a la inversión, y olvidarse de la integración? Nosotros estamos disponibles a ese debate, estamos disponibles a hacerlo, pero claramente eso requiere también de la disposición del gobierno a hacer un gran acuerdo a propósito de la tributaria, realmente para mejorar el impacto en la inversión. Esta reforma es modesta desde ese punto de vista, no va a mover mucho la aguja en la inversión, es buena para las pymes, pero no va a mover mucho la aguja desde el punto de vista de la inversión.
Fuechain, ha estado todo bien revuelto en la política, además la semana pasada con la acusación constitucional que se está anunciando contra la ministra de Educación, y bueno, sabemos que la Democracia Cristiana, y en particular desde la presidencia de la DC, tú fuiste bien crítico con los dichos de la ministra Cecilia Pérez, pero sobre el punto de la acusación constitucional, en particular contra la ministra de Educación, ¿te parece que tiene fundamento?
La verdad es que todavía no conocemos el nivel, por lo tanto.
Pero lo que conocemos, de que bueno, no se estaría cumpliendo la ley.
Mira, a mí me parece que hay que ver bien el texto de la acusación. Cuando uno lo escucha, digamos, así a simple vista, le parece que faltan un poquito más de argumentos, porque recordemos que la acusación constitucional es la última ratio, ¿ya? Yo soy muy crítico de lo que ha sido la gestión de la ministra de Educación, en realidad, y creo que hay un conjunto de problemas que no sé si vale la pena detallarlo ahora, pero lo que corresponde, creo yo, es analizar en la acusación cuando esté ya listo el texto. Responsablemente, no me parece a mí que uno pueda pronunciarse a favor o en contra de una acusación constitucional cuyo texto no conoce. Yo no lo conozco, nuestros diputados no lo conocen.
Pero desde la propia bancada han dicho que estarían abiertos.
Por eso están abiertos a estudiarla, pero están abiertos. O sea, hay una apertura de parte de nuestra bancada, y yo lo sé y lo comparto. Nosotros no se ha descartado el respaldar esa acusación constitucional, pero esa decisión se va a tomar una vez que se conozca el texto definitivo, que entiendo se va a dar a conocer los primeros días de septiembre.
Uh-huh. Fuechain, para concluir, ¿la Democracia Cristiana está dispuesta a transar la integración por una baja del impuesto corporativo? ¿A cuánto?
Estamos dispuestos a discutirlo, ¿ya? No estamos dispuestos a discutir aquello. Creo que hay que buscar qué es lo que nos permite realmente tener el menor impacto, o sea, el mayor impacto del crecimiento, sin que eso signifique regresividad. Eso es lo que hay que hay que discutir y estamos totalmente
abiertos a ese debate. ¿Eso se parece a 25, a 22, no, a 20?
No me pida adelantar ese debate hoy
pero
día.
Pero es que eso es clarísimo, pero creo que es el centro del tema.
Bueno, pero para eso hay que sentarse a discutir con estudios, con números, con informes, no de manera... Si empezamos a tirar cifras sin los estudios de los impactos que esto tiene, me parece que no es responsable. Nosotros estamos disponibles a dar cualquier debate que signifique realmente mejorar las perspectivas para que nuestro país retome la capacidad de crecer, de desarrollarse, a una costa de crítica.
Pero esa sería la forma de convencer a los senadores de C.
No, es que eso también se planteó en la Cámara y se lo planteamos nosotros. Yo se lo planteé al ministro de Hacienda, ¿no? Es algo que. Y el ministro de Hacienda ha insistido en esto y nosotros dijimos, bueno, avancemos y vemos cómo en el Senado podemos incluso generar nuevamente esta discusión, este debate. Lo hemos dicho porque lo que tenemos que pensar es qué es lo que necesita hoy día el país más. Lo que no estamos disponibles y para nosotros es intransable es los beneficios para las pymes, los adultos mayores, las regiones que conseguimos, porque eso creo que es el gran avance que al menos conquistó la democracia cristiana. Nosotros estamos dispuestos a generar todas las conversaciones, y lo hemos dicho hasta el cansancio, sobre la base del diálogo, porque somos extremistas del diálogo. Creemos que solo los autoritarios le temen al diálogo. Y por otra parte, estamos dispuestos a enfrentar las críticas, porque los timoratos, que no quieren hacer nada para que no los critiquen, son los que muchas veces le pavimentan el camino al populismo. Lo que la gente quiere es liderazgo. Que a pesar de las críticas, yo soy de los que le ponen el pecho a las balas, y muchos han tratado incluso de... singularizar todas las críticas en la figura de Fuad Chaín como presidente del partido, en mi persona. Yo no tengo ningún problema, porque yo tengo total tranquilidad en lo que estamos haciendo, de que le estamos hablando a un país que quiere que no estemos en la guerra de trincheras. A mí me parece que cuando se habla, como ya lo argumenté, con falsos argumentos sobre los súper ricos, yo digo, a nosotros nos preocupan los súper agobiados que hoy día no tienen pega, los súper endeudados que hoy día están complicados porque no ven que aumente su salario y necesitan que la economía se reactive para aumentar su salario, y sobre todo esos súper porfiados que son nuestros emprendedores de Chile, que sacan la mugre trabajando, que no esperan que el papá Estado le resuelva los problemas, sino que están ahí poniéndole el hombro y que tienen la cancha inclinada, y que lo que hicimos con esta reforma tributaria es poder hacer un poco más pareja.
Fuad Chaín, un millón de gracias
por estar
con nosotros.
Muchas gracias
a
ustedes.
Muy bien.
Gracias. Buena semana.
Buena semana también para ustedes y buen regreso.
Gracias.
Nos vemos.